Hola Adrián, Nico Yacoyer Nacional, buenas tardes, gracias por atendernos.
¿Cómo andan Nico y equipo? ¿Todo bien?
Bien, muy bien, muy bien. Acá queriendo charlar contigo sobre los edulcorantes primero, en su relación con el azúcar, y después contarnos un poco sobre estos asociados al envejecimiento cerebral.
Bien, bien. Externamente se ha generado, bueno, una, ¿cómo se podría decir? Como una especie de discusión con respecto a los edulcorantes, y se están siempre bajo la lupa, y siempre que salen cuestiones como las que salieron ahora, se los reinvestiga, ¿no? O sea, con mucho ahínco y con mucha gente que realmente los pone bajo el tapete, bajo la lupa, digo, para poder demostrar que son tan malos como se dice, ¿no?
Claro. Es que básicamente lo que todo el mundo está diciendo es que son cancerígenos.
Claro, aparte de eso, bueno, ahora la noticia que me estaban comentando es el tema de que envejece prematuramente el cerebro. También se dice que genera el mismo accionar de que genera el azúcar sobre el páncreas, haciendo que se desarrolle diabetes más tempranamente, y así sucesivamente un montón de otras cosas que se siguen discutiendo y que por suerte la ciencia investiga y está al día, realmente muy al día, como hay tantas cuestiones que saltan con los edulcorantes, la ciencia está muy metida en el tema y los investiga día a día y realmente está siempre viendo si es verdad o es mentira, ¿no?
En principio, entre edulcorante y azúcar, después entramos en qué tipo de edulcorante, ¿es mejor el edulcorante?
Es así, yo te explico. O sea, dale. Primero quería aclararles que si los edulcorantes se siguen consumiendo es porque no está demostrado que hagan mal todavía, ¿no?
No se ha demostrado
ningún estudio que haya demostrado que hagan mal, primero, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué es mejor, el azúcar o el edulcorante? Es mejor el edulcorante, pero en verdad, como decía recién muy bien, es mejor no usar ninguna de las dos cuestiones, claro. Aunque la vida sería un poco amarga, ¿no?
Sí.
Adrián, ¿qué tal? Carla te saluda, ¿cómo estás? Cuando hablamos de edulcorantes no hablamos solo del sobrecito, de la gotita de edulcorante que le ponemos a la infusión, sino también de los alimentos que traen edulcorantes llamados light y también a las bebidas.
Te cuento, en verdad el término edulcorante es bastante nacional, lo que se usa a nivel, bueno, en inglés y a nivel que son los inventores básicamente de Estados Unidos, serían endulzantes no calóricos, ¿no? Los endulzantes no calóricos hay más de 5, entre ellos está la stevia, que es completamente natural y no es producto de ninguna fusión química ni de alquimia. La stevia sería como la yerba paraguaya, se lo usa como endulzante no calórico, lamentablemente. Es difícil acostumbrarse porque
es amargo.
Difícil. Es como chupar una pila. No, mentira.
Bueno, descartado el stevia, entonces pasemos.
No, descartado. ¿Qué pasa? Acá el edulcorante se dio como una opción alternativa al azúcar. Claro. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en verdad se usan los edulcorantes o los endulzantes no calóricos para poder reemplazar una gran demanda de azúcar de la población, que en general lo que sí está demostrado del azúcar, que está relacionado a más de 400 complicaciones de salud eternamente demostradas, ni hablar de lo que produce a nivel medioambiental. Claro. Por ejemplo, el ingenio que hay ahí en Tucumán, que está famoso, claro, está produciendo estragos muy importantes a nivel medioambiental y son los que en general financian estas investigaciones. Para que se dé una idea, porque de referencia me tiraron una investigación, que es la última que sacó esta cuestión de edulcorantes, se habla de una dosis máxima, ¿no? Y se toma en cuenta uno solo, ¿no? Cuando en verdad ni siquiera aclara cuál es, y habiendo aspartame, acesulfame, sacarina, bueno, tantas opciones de edulcorantes, es poco serio que se refieran a uno solo, a un genérico como tantos miligramos.
Claro. Ok, ahí entiendo eso. Cuando hay esta demanda de porque es una búsqueda de la humanidad, ¿no es cierto? ¿Qué estamos buscando? Okay. ¿Que reemplacen qué cosa del azúcar? ¿El sabor? ¿Estamos buscando dulzura o estamos buscando energía?
Mira, te cuento en algún punto, principalmente porque yo creo que es el rol fundamental de los edulcorantes, que me parece fabuloso, y ahí lo defiendo capa y espada, es el tema de reemplazar la gaseosa común, que lamentablemente la gaseosa con azúcar, solamente una botellita y media de 600 mililitros supera la dosis máxima saludable del cuerpo. O sea, imagínate que si vos tomás 3 botellitas de 600 mililitros de gaseosa común, te estás realmente produciendo un grave daño a la salud, ¿no? Y sin embargo, la gente no lo tiene tan presente, pero sí tiene presente estas investigaciones que ustedes recién estábamos hablando, particularmente esta de la última, sobre el envejecimiento cerebral, que hacen que cada vez que me hacen una nota de estas, yo vuelva a la fuente. O sea, esto que estoy contando yo está escrito en muchas sociedades científicas y en lo que sería la ALMAT, la FDA, está todo bien categorizado. Cada investigación que se fue haciendo tratando de demostrar que los edulcorantes son malos y no lo están pudiendo lograr. En verdad lo que uno busca con el reemplazo es hacer que el placer que otorga el azúcar sea brindado por una cuestión no calórica o por lo menos que haga menos daño al páncreas.
Claro.
Hoy en día la gente, las personas en general, no consumen azúcar por su capacidad nutritiva cuando hay falta de alimentos, ¿no? Eso pasaba más en la antigüedad y en lugares muy pobres. Actualmente el azúcar uno la busca para como fuente de recompensa o como fuente de, claro, de estímulo, pero de estímulo hedónico, ¿no? Del gusto.
Por eso, no como búsqueda de energía, sino como otra cosa.
Y algo importante, ¿no? Recordemos que el azúcar es una fuente de energía brutal porque es azúcar puro y no hay absolutamente ninguna diferencia en cuanto a la calidad o al daño que podría llegar a producir su consumo en exceso. Importante aclarar esto. Hay dosis seguras de azúcar. Si uno toma 4 tacitas de café por día con 2 cucharadas de azúcar, no va a haber ningún problema. Ahora,
mira.
Si consumimos alimentos de kiosco o bebidas que están cargadas de azúcar, sí puede producir daño a la salud.
Bueno, ahí me llamaba eso la atención, ¿no es cierto? Porque acá se trata todo de o comienza con un edulcorante artificial presente en ultraprocesado. Es que nada en el ultraprocesado es bueno.
Mira, en verdad habría que, yo te digo, cuando uno busca literatura seria y responsable sobre ultraprocesos, o sea, creo que una de las cuestiones que más ultraprocesos tiene es el salamín, ¿no? Uno cuando come un salamín picado frío, picado grueso, es muy gracioso porque me he encontrado en asados, ¿no? Con una persona mandándose un pedazo importante de salamín picado grueso, cuestionando el edulcorante, ¿no?
Claro,
cuestionando,
bueno, claro.
Estado. Pero en ese contexto nadie lo bardea, ¿viste? No dice, che, ¿viste? El salamín picado grueso, no, siempre son cuestiones como, no sé, la barrita de cereal.
Que, sí, ¿verdad? Sí, el paquete de papa frita.
Exacto, bueno, es verdad que son ultraprocesados, pero en la gran mayoría de los casos, el proceso que se está buscando, en la gran mayoría de los casos, después se deformó y ya está hecha para el mal el ultraproceso, es para que los alimentos puedan llegar consumibles a lugares remotos, ¿no?
Claro.
O sea, si uno quiere vender pescado, lamentablemente la mejor forma de hacerlo en lugares remotos es mediante el enlatado de atún al natural, que es un excelente alimento. Pero al ser enlatado, obviamente pasó por más de 2 procesos.
Claro.
Y cualquier alimento que pasara por 2 procesos ya es procesado.
¿Dos procesos cualesquiera, meterlo en la lata?
O sea, no, por ejemplo, no, en ese caso lo que se hace es más complejo, ¿no? Por ejemplo, la leche, si uno la pasteuriza, ya está haciendo proceso,
sí, claro,
¿no?
Sí.
Y si uno la desgrasa, es un segundo proceso. Sí. El yogur para hacer yogur pasa por varios procesos. No sé si te dice la yogurtera. Uno básicamente agrega cosas, lo deja estacionar, le saca las cosas. O sea, son alimentos procesados. Ahora, es distinto comparar eso con un crocante de papa, que sería la papa frita de paquete, que realmente tienen elementos o tienen por ejemplo, sustancias,
sí, está claro,
que están solamente para estimular el mayor consumo.
Claro, para la adicción.
No, para generar, porque lamentablemente no hay adicción acá, hay como una saciedad inversa. Uno
mirá,
tiene compulsión.
¿Y querés
claro,
más?
Sí, la papa frita vos comés 2 y tenés ganas de comerte el paquete.
Claro.
Ahora,
no
bueno, comés una sola.
Pero no genera adicción, lo distinto es que porque me comí todo el paquete y después no es que necesito otro. Eso
los palitos
es.
Salados también,
No, sí. el mecanismo por el cual se considera una adicción, es verdad, esto es yo te estoy haciendo una distinción que es bastante científica.
Sí.
Se podría decir que es adictivo, pero para que una sustancia sea adictiva pasa por distintas partes del cerebro, como las sustancias que son exógenas, ¿no? El alimento es algo que convivimos. A una persona con sobrepeso que le gusta mucho comer papas fritas, no le gusta más la papa frita que a vos. Vos podés cortar, la persona con obesidad le cuesta cortar, pero eso no lo hace una adicción. Lo hace simplemente un elemento de consumo excesivo provocado por estos procesos que lo hacen más rico.
Está perfecto. Adrián, entonces, como conclusión, ¿qué hacemos con los edulcorantes? Para que le quede algo a la audiencia.
Yo te digo algo, como conclusión es, no hay nada mejor que el agua, no hay nada mejor que el agua en absoluto. Ahora, si sos una persona que está consumiendo gaseosa común, el cambio de salud más importante que puedes hacer en tu vida es pasarte a líquidos y calorías. Como lamentablemente el agua, en personas que ya conocen el dulzor de la gaseosa, es muy difícil de incorporar, es preferible que siga con gaseosa común para hidratarse o pasarse a una con edulcorantes, que sería mucho menos dañina que el azúcar, mucho menos dañina que el azúcar, y que al día de hoy lo ha demostrado ser contraproducente para la salud.
Clarísimo.
Y que todos sepan que la dosis que puede llegar a ser tóxica de un edulcorante, para que te des una idea, en el caso del aspartamo, tiene que ser 13 botellas de litro de una gaseosa con edulcorante.
Epa.
Ah, bueno, claro.
¿Y qué diferencia hay, perdóname, Adri, entre el aspartamo y la sucralosa? Porque muchos dicen que es menos problemático el consumo de la sucralosa.
Sí, porque es un poquito más natural, tiene menos procesos, ¿viste? Como que, en verdad, dentro de lo que se podría llegar a considerar que en algún futuro inmediato se encuentra algún efecto adverso, y el aspartamo va a ser un poco más artificial que la sucralosa, tendría que tener seguramente un poquito más de reparo. Claro. Pero hoy en día, consumir una dosis segura de aspartamo no ha demostrado en absoluto ninguna complicación de salud, salvo que superemos la dosis tóxica o salvo que pasemos del agua a un edulcorante. Obviamente, si vos te hidratás con agua, por favor no incorpores nada con edulcorantes, porque obviamente la comida con edulcorantes o las gaseosas con edulcorantes están asociadas a un estilo de vida y a un consumo de alimentos menos saludable que los vegetales y el agua.
Clarísimo. Adrián, muchísimas gracias por la charla.
Y algo importante, quiero aclarar que mi padre produce alimentos que pueden llegar a tener algún edulcorante, pero todo lo que acabo de decir está en las fuentes científicas de toda sociedad científica de Estados Unidos, Argentina y el planeta.
Okay, está muy bien.
Y gracias por el llamado, y me encanta hablar de esos temas para poder seguir aclarando y que me obliguen a seguir estudiando el tema.
Un abrazo grande y gracias a vos por atender.
Gracias a ustedes por la curiosidad. Te mando un abrazo. Y bueno, éxitos. Gracias.
Dale, igualmente. Igualmente es el doctor Adrián Cormillot.